Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo les va? Muy buenos mediodías. Tengan todos los que están, por supuesto, conectados a www.cadenaceneice.com, quienes nos escuchan en la app, en la radio y en todas las funciones. Y lo que nosotros principalmente queremos, que nos escuchen en el canal de YouTube, porque es donde vamos a tener nuestro futuro. Llegó la semana, llegó la previa de la semana, lo que tanto se estuvo esperando, lo que tanto se estuvo diciendo, tantas veces, con tantas casualidades, con tanto elijo creer, con tanto número 7, con tantos ahorros. Veníamos hablando con muchos colegas, contando las formas diferentes en que no solo los hinchas van, sino que los colegas, que si van hacia Misiones y después alquilan un auto, que si se toman un micro que viaja 3 días seguidos y vas a estar sentado, tirado totalmente así, que si viajas en avión, que no conseguís el hotel, que dónde voy a ir, que tengo que ir hacia afuera, que dónde me conviene parar, que cuánto puede costar, que qué importa si el país se va al diablo o no. Lo importante es el 4 de noviembre, a las 5 de la tarde, cuando en el Maracaná, Boca enfrente a Fluminense por la final de la Copa Libertadores en busca del 7º trofeo continental para el Ceneice. En el medio deja 2 resultados preocupantes con el equipo muleto, como la derrota ante Racing y este empate insípido, del cual casi ni siquiera merecería ser un 1-1. No estuvimos el lunes, por supuesto, pero bien vale la pena hacer un poquito el repaso del equipo que nos vamos a enfrentar. Un Fluminense que está con los mismos problemas que Boca, algunos lesionados importantes, Kennedy, que es el acompañante de Cano, Felipe Melo, tiene problemas de doping, resueltos de, hay un jugador que no estuvo desde el 5-1 con River. ¿Se acuerdan que Fluminense goleó 5-1 a River? Bueno, de ese partido, uno de sus jugadores, Manuel, le descubrieron un doping, y por lo tanto, como fue un doping individual, se suspende al jugador y no al equipo. La gente va llegando y yo quiero mostrar algunas de las situaciones con las cuales nos vamos a empezar a encontrar esta semana, porque ya todo el mundo comienza a acercarse. Fabi Pérez ya está allí, como para, en el cual vamos a intentar preguntarles cuál puede ser el posible equipo que ponga Jorge Almirón. Algunos ya tienen alguna que otra pista sobre lo que puede ocurrir. Y después está, por supuesto, el partido que Boca está jugando en este momento en la reserva, que tengo entendido que ya terminó 0-0. Pero vamos a ver un poquito algunas imágenes. Esto es Copacabana. Es una pequeña muestra de la explosión de hinchas de Boca que van a ver. Me trae un par de recuerdos personales míos de 2014, cuando estuve ahí. Saben que no estaré ahí. Soy uno de los tantos que les toca hacerlo de la distancia. Todavía estamos haciendo el cálculo si estaré por la previa de Irala o por la parte por Boca, por el obelisco, en la transmisión. Lo cierto es que hay una idea de hacer una conexión entre lo que ocurre allí en Río y los que nos quedemos en Buenos Aires, por supuesto, viendo cómo puede ser la previa y el post del partido. Tiene algunas cosas alegres, como por ejemplo, llegó el hombre que caminaba, por supuesto debe haber hecho dedo en algún momento, el hombre que salió caminando y que ya no tiene la entrada a su casa, llegó a Copacabana, de manera que va a estar ahí junto con un montón de ceneices para poder ver el partido, así que estaba agradecido. Están los que van en bicicleta. Había una emoción, un video de un avión que yo ahora no lo tengo, pero un chico que venía despidiendo a su padre, que se encontraba con la sorpresa de que en realidad viajaba con el padre y que no podía contener las lágrimas. Cosas así, no importa cuál sea el resultado en ese sentido, hace uno que se emocione, que se vuelva a enamorar del sentimiento que provoca el fútbol en general. De toda esa esperanza, de toda esa alegría, de toda esa situación contenida, de todos los don datos que vamos a empezar a inaugurar un don dato con el 7, de tantos que comienzan a aparecer. Hay algunas casualidades que se dan de la última vez que Boca jugó un Intercontinental y el siguiente partido fue San Lorenzo. Ya se dio eso, se pidió en el 2000 y otras cosas. Pero todo tiene también su cara negativa y hay que cuidarse. porque lamentablemente unos 30 hinchas de Boca fueron atacados. La situación de inseguridad es complicada, siempre lo fue en Río de Janeiro, y han sido golpeados y asaltados, gente de Boca. Tengan cuidado, traten de ir en conjunto, no ir en zonas peligrosas, porque no es como el Mundial. En el Mundial sí había una orden estricta de que no existieran este tipo de cosas, pero bueno, la parte de visitantes te la van a sentir, hacer sentir en todo momento. Y sin meter situaciones políticas, hay una intrínseca colaboración entre milicias y situaciones del gobierno de Río de Janeiro que hay que tener mucho cuidado. Este tipo de conexiones son muy complicadas. Si ustedes piensan que solo ocurre en nuestro país, estas situaciones de inseguridad, están multiplicadas en varios lugares de Latinoamérica. Lo que pasa es que, bueno, de eso no se informa a menos que sea fútbol. Sacando solo eso, lo único que pido a mucha de la gente que vaya allá a Río de Janeiro, que vaya con cuidado, que no lleve muchas cosas encima y principalmente que vaya por zonas en las cuales no se encuentren trampas. Porque lo importante es disfrutar la fiesta. Y me refiero cuando es disfrutar la fiesta, me refiero a disfrutar toda esta previa. Sentirse que uno está en una parte de vida y no llevarse lamentablemente una situación tan desagradable e ir regalado, como dicen algunos en el chat. También la advertencia es futbolística, porque uno se apoya en la ilusión, y es cierto, se venía jugando muy bien el partido con Palmeiras hasta que después los cambios hicieron que el equipo se atrasara y que pusiera en riesgo la clasificación que Boca disfruta hoy a través de los penales. El rendimiento del equipo, ya sea el titular o el muleto, no viene siendo el ideal. Es cierto, el de Fluminense tampoco. Pero Boca ha dejado pasar oportunidades en la Copa de la Liga que se lo ha hecho bajo la excusa de está la Copa Libertadores. Y lo entiendo. Porque en la época de Bianchi, cuando se jugaban torneos internacionales, se entendía dejar de lado el torneo local. La Copa Mercosur prácticamente Boca nunca la competía en ese momento. Entonces yo entiendo, yo comprendo que en aras de un objetivo mayor se sacrifican algunas cosas. El tema es cuando se sacrifica el rendimiento futbolístico. Y Boca no termina de encontrar un rendimiento futbolístico que haga que esa esperanza esté anotada a la racionalidad. Si bien es cierto que Fluminense tiene los mismos inconvenientes, Boca va a jugar, recordemos, una Copa Libertadores de visitante, con una población dividida, una mitad va a querer que gane Boca y la otra mitad, que es la de Fluminense, está con ganas de ganar su primera Copa Libertadores. Es una situación bastante parecida a la que Boca sufrió en 2012, cuando fue a Sao Paulo y enfrentaba a Corinthians en la final, estaba también la ilusión. Y enfrentaba a un equipo que por primera vez quería ganar la Copa Libertadores. Boca se va a enfrentar con eso, con el único grande de Brasil que no sabe lo que es ganar la Copa Libertadores. Entonces, para ellos también hay una emoción muy fuerte y apuestan todo a eso. Tienen un entrenador que es la selección de Brasil, cuestionado. No tienen figuras principales, pero Boca llega con lo opuesto. Y no hay que mentir con eso, Boca llega con lo opuesto. Llega con lo justo y lo necesario, llega con algunas figuras que tienen que estar en su mejor momento para que Boca rinda como tal. Cavani tiene que estar en un momento ideal, Merentiel tiene que estar en un momento ideal, la defensa tiene que estar atenta. Ya con Fapi, si es que lo tenemos, vamos a hablar de quién puede ser el posible compañero de Figal, que es una de las principales dudas que se tiene. Ya hay una idea, ya hubo un primer parado del Mirón, creo que es la formación con menos sorpresas que podemos encontrar del Milan. Sí, con la sorpresa de que en Estudiantes todos esperábamos que iban a jugar los titulares. Y terminaron jugando los suplentes. También nos va a hablar Fafi de eso, de la razón por la cual Almirón en el hotel, ya con los jugadores concentrados, tomó la decisión de jugar con un equipo totalmente suplente. Que estaremos siendo el uno por uno. que para los que quieren, Javier García mantuvo su base en cero, la quinta que consigue que regresó a Boca, ¿después de cuántos partidos? Voy a dejar que el chat a ustedes lo respondan. ¿Cuántos partidos llevaba que le iban convirtiendo goles a García como titular, atajando en Boca? Lo van a saber seguramente. Es el número que todo el mundo está pensando. Finalmente sabremos que Blondel y Saracchi no van a ser los titulares. Que la inclusión de Bruno Valdés nos dio una pista en ese partido ante Estudiantes, jugando con Anselmino. A Boca lo vi con mucho traslado. El segundo tiempo le costó con Estudiantes. Fue un partido en el cual las mentes estaban en otro lado, pero también las piernas. Y la discusión que yo tenía, y también la voy a abrir con el Flaco, seguramente, y con Marcelo cuando se incluya, es si Boca hizo lo correcto. La mayoría piensa que sí. Capaz mi preocupación está en que hace 2 semanas y media que no juega ninguno de los titulares 90 minutos. Y eso es algo que sí, lo tengo como preocupación. ¿Cómo va a estar Boca para ese partido, para cuando aparezca toda la presión, para cuando juegue realmente visitante? Es cierto, con la mitad del estadio repleto de xeneizes. Y esto va a pasar día tras día, tras día, tras día. Se va a ir aumentando cada vez más la presión. Boca está a la altura emocionalmente. Lo único que queda responder es si Boca está a la altura futbolísticamente. Saludo a mis compañeros que tenemos aquí de Cadena Ceneice. Seguramente vamos a estar con el Flaco Fornés. Lo tenemos a Marcelo desde el auto, en vivo, de manera con el nivel de la calle. Vamos primero con nuestro móvil en vivo desde el auto con Marcelo González contándonos cómo es el clima, cómo es esta semana de locura en la cual ya el corazón de Boca está dividido entre la gente que ya está yendo a Río de Janeiro, entre los cuales te vas a incluir vos, Marce, y el clima que va ahí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo me escuchan?
Como si estuvieras en la
Bien,
calle,
bien.
como si fuera un móvil.
Perfecto. Bueno, efectivamente, estoy en la calle, estoy manejando, está espantoso el clima, está lloviendo. Me meto porque en un minutito nomás va seguramente a salir Fafi Pérez desde Río de Janeiro. Nos va a contar, aunque sea 2 minutitos, de novedades de cómo está el clima allá, que seguramente no tendrá que ver con este frío, con la lluvia de Buenos Aires. Pero lo que más nos interesa es saber cómo le están pasando los hinchas de Boca que van llegando, ya muchos, ya me imagino que la mayoría se enteró de las noticias de ayer, donde un grupo de hinchas ahí en las playas de Copacabana no la pasaron bien. Bueno, esperemos que hoy no haya ocurrido. Sinceramente, no me enteré de ninguna noticia al respecto, y esto a medida que avancen los días y vayan llegando ya en cantidad tremenda los hinchas de Boca allá a Río particularmente, me imagino que va quedando un poco más a resguardo. Entre todos nos vamos a tener que cuidar. Las recomendaciones son muchas, por sobre todo en estos primeros días, ¿no? Después, yo supongo que el viernes va a ser tal la magnitud de la multitud de hinchas de Boca que va a haber allí en Brasil, que va a estar por lo menos para nosotros un poco más tranquilo. Pero si evitamos ir identificados con camisetas, con gorrito, estar cantando, por lo menos por estos primeros días, va a ser lo mejor, para cuidar la integridad de todos los hinchas de Boca. Las novedades del equipo, bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Fafi en cuanto pueda aparecer, Nico. Yo lo saludo, si querés, mientras vamos saludando al Flaco Fornés y esperamos por la aparición de Fafi, ¿te parece?
Perfecto, me parece muy bien. Después estaremos informando alguna de las cosas de Fluminense que juega ante Bahía. Todavía no terminó de jugar el equipo brasileño. Flaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En modo Terminator, el flaco que más me gusta. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nico, Marce? ¿Cómo están todos? Sí, la verdad que, a ver, el hincha de Boca tendría que cuidarse un poco más en Brasil y no estar solos, sino siempre acompañado con 4 o 5 hinchas y así no va a pasar nada. No estén solos, muchachos. Recomendación, no pasen solos, estén acompañados. y seguros. Con respecto al equipo, Nico, yo no concuerdo con vos, yo estoy muy tranquilo con el equipo, muy seguro con el equipo que seguramente paró hoy Almirón. Me gusta mucho, no hay grandes cambios, están las certezas que teníamos. Y me gusta, estoy muy tranquilo, Nico, estoy muy tranquilo porque, a ver, el equipo jugando Copa Libertadores demuestra que está apto para jugar Copa Libertadores, el equipo demuestra que está a punto caramelo, como lo dije en cabina el otro día, y está bien el equipo. Yo era uno de los que decía que necesitaban jugar, y hoy por hoy me arrepiento de eso y digo que Boca está muy bien, está tranquilo. O sea, yo estoy muy tranquilo, tengo mucha confianza del equipo y sé que los partidos de Copa Libertadores Boca los asume de distinta manera. Y lo único que digo es para el hincha de Boca, las recomendaciones de siempre, que se cuiden y que no estén solos, no salgan solos, de a uno, de a dos. Arréglense de salir bastante juntos y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y otra cosa, la Conmebol y la policía brasilera. Podían haber hecho un preparativo mejor para todo esto. Sabíamos todos que esto iba a pasar. No hicieron nada, como siempre. Y después los hinchas de Boca nos tenemos que portar bien en todos lados.
La discusión principalmente, Flaco, allí, si Conmebol estaba discutiendo, se decía en Sao Paulo, Río de Janeiro, porque había peleas de dinero. Ahora, quien aporta ese dinero, que son los hinchas, no tienen ninguna preocupación y se dejan librados a dos. Yo digo, porque siempre nos quejamos de la inseguridad de aquí. Fíjense cómo se tratan los equipos visitantes cada vez que van a Buenos Aires. Cada vez que se los trata excelente. Entonces, la verdad que esa reciprocidad a veces no se da con los hinchas y eso es lo que a uno le da bronca desde ese punto de vista. Después voy a ampliar
En
el
ningún lado de
concepto.
Sudamérica,
Sí.
Nico. Nico,
¿Cómo va a
en
ser?
ningún lado de Sudamérica, a los que en ningún lado de Sudamérica cuidan a los argentinos. Y solo Boca. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en Uruguay, donde pudo haber sido mucho peor de lo que pasó, y mirá que hubo hinchas heridos, los palos de la policía, en la entrada a un estadio que seriamente, si hablamos de un torneo de la categoría internacional como es la Copa Libertadores, todo bien, la verdad que a nadie le va a gustar, por supuesto, lo que voy a decir. Si es hincha de Nacional, pero teniendo un estadio con muchísimas mejores condiciones, como es el Centenario, jugar un partido como Nacional Boca, que son dos gigantes de Sudamérica, en el Parque Central, la verdad que no es serio. En esto tiene que haber una intervención directa de la Conmebol. Pero la Conmebol, yo no tengo confianza en que cuido o sea cargo de esa parte de la seguridad. A la Conmebol lo que le interesa es preservar el espectáculo. ¿Y qué es para la Conmebol el espectáculo? Los jugadores, cuidarse entre los dirigentes y que la gente se arregle como pueda. Esta es la verdad. Que la gente se arregle como pueda. Por lo menos nosotros argentinos tenemos antecedentes de cada vez que sea Boca, sea River, Estudiantes, San Lorenzo, Argentinos Juniors, todos los que han viajado en su momento a Brasil, la pasaron mal. Pero mal, muy mal en serio, ya sea porque la policía lo llevó por caminos donde lo meten en medio del acceso del público local o en las mismas tribunas, estas cuestiones del racismo, que por supuesto yo no creo que haya ningún argentino racional, ni uno solo, que pueda estar en contra de estas cosas, perdón, se me cayó la cámara, que puede estar en contra de lo que es una ley muy rigurosa, en Brasil está perfecto que así sea, de los cantos o de los gestos racistas, eso me parece estupendo. El tema es cuando empieza a jugar peligrosamente con la victimización de los brasileños en eso, ¿no? Y también han ocurrido cosas que tenemos como antecedente, que no pasó absolutamente nada, y sin embargo llegan denuncias sobre gestos o cantos racistas y en realidad no había pasado nada. Y ellos hacen, ellos provocan y a los argentinos terminan pasándola mal. Con la policía, con los propios hinchas, terminan detenidos por eso. La verdad es que más allá de la cantidad tremenda que pueden llegar a ser los hinchas de Boca, algunos hablan de 50.000, otros de 150.000, exageración o no, al margen, sea que sea, todos los que vayamos a Río de Janeiro vamos a tener que cuidarnos mucho. Repito, y hay, me parece que insistir mucho con esto, por lo menos de aquí hasta el jueves o viernes, que ya vamos a estar en la inminencia de partido, no estar identificados en la calle. No estar identificados, no pasear con camiseta de Boca, a menos que sean un grupo de más de 1000 personas, y no ponerse a cantar. Simplemente esto es para protegerse a sí mismo. No por otra cosa, o no es por tener miedo. No se trata de miedo. Se trata de tratar de ser inteligente. Ya lo que pasó ayer es una muestra. Bueno, evitemos que pase de ahora en más. Por lo menos hasta que seamos, como se habla, 100.000 personas. Cuando somos 100.000 personas, bueno, ahí es mucho más difícil que pase cualquier cosa. Está claro. Pero esto creo que tiene que ser el mensaje de todos los medios argentinos antes que siga pasando algo más grave. Bueno, míralo, ahí está. Bueno, arranque.
Le falta el agua de coco.
Arranque.
Eu estou aqui direto da praia, comendo. Boa noite, Fafinho, aí no Rio de Janeiro.
Boa tarde.
Como está, Fafi? Que bueno verte assim. Não sabia que ia verte assim, já tão em verano. Pero está disfrutando de lo lindo,
40 graus.
Que bárbaro.
Copacabana, Tinchuca, ¿dónde estás en este momento?
Ahí llueve, me parece, acá me parece que está parecido a Buenos Aires.
Igualito, exactamente igual. Es más, en este momento estoy viendo cómo están rompiendo la calle con un martillo automático. Por suerte, agradezco mucho a la gente que empezó a trabajar a las 7 de la mañana, los quiero mucho. Pero más allá de eso, papi, yo no sé, yo pensé que ibas a hacerme un informe serio de cómo viene Boca, pero la verdad es que estás en la playa. Contame más que dónde está, cómo está la playa allá, cómo está la gente.
Voy a hacer un informe, voy a hacer un informe. Este es un informe para mis amigos de Bernes Bostero, miren lo que tengo acá.
¡Oh!
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Eso me viene. Le falta un poquito de limpieza a esa heladera portátil, pero bueno, detalles.
No, sabes que lo mejor te lo dan acá. Le dije, dame una cerveza, te traen el coso este. Le digo, no, una. No, me dice, vos tomá la que quieras y después te las cobramos. Claro,
¿sabes? Claro.
Lo que hace, le toma 19.
Encima la cerveza, Brasil, no sé, esa no vi la marca, pero hay una que es un saludo vikingo, que prácticamente es agua. Te puedes tomar 20, que no pasa absolutamente nada. Claro, una de las cosas más extrañas.
Tuve que ir a la eso de
la school.
Sí, en ese mundial, yo me acuerdo en el mundial que yo hacía el camino, yo estaba en ese momento en Botafogo y así es el camino hacia Copacabana, siempre caminando y siempre pasaba alguien con un coco y siempre iba con el agua de coco a ver en el FanFest que se está armando ahora en el mismo lugar, así que me trajo muchos recuerdos de 2014. Papi, no solamente hay playa, le pedimos por supuesto, como veníamos diciendo a los hinchas de Boca, que por favor se cuiden, que no es la misma situación que el mundial, que hay robo. Ya he lastimado, sí.
De esto, porque Marce mencionaba, y yo venía junto con Marce, creo que en la misma línea, hablando de 50.000, 70.000 hinchas. En mi radio, en Disport, sacamos a la cónsul de Argentina aquí en Brasil. Solo pasajes aéreos desde Argentina a Río de Janeiro, ellos tienen contabilizados 78.000 pasajes esta semana. Solo pasajes aéreos faltan. Los autos, los micros, la gente que venga del exterior, está ligado. Perdón, solo pasajes en avión, 78.000 personas que han sacado esta semana. Obviamente, algunos vendrán a vacacionar, pero la mayoría viene a ver a Boca. Así que empecemos a tener en cuenta el número que viene circulando, que son arriba de 100.000 personas, porque me parece que tranquilamente ese número de hinchas de Boca en Río de Janeiro va a haber.
Así que sí, es común tenerlo eso, no sé si ahí se lo escucha a Fafi. Sé que estuvo comprometida la seguridad del hotel, me están preguntando en el chat, que la gente de Fluminense decidió acercarse dos días antes que llegue Boca. Sí. ¿Hay alguna razón por esto?
Sí, que hoy juega Fluminense, juega contra Bahía, y que salían del aeropuerto que está aquí en Barra de Tijuca. No hay otra explicación, entonces fueron a cenar ahí, terminaron de cenar, siguieron su camino, se fueron en avión hacia Bahía para jugar hoy a las 7 de la tarde con un equipo completamente alternativo. No fue por otra cosa. Botafogo también estuvo en el hotel de Boca, por ejemplo, y no se hizo eco de esa noticia. Entonces no tiene que preocuparse la gente de Boca, ni mucho menos. Solamente fue una pasada, pasaron a cenar y siguieron rumbo a Bahía.
Bien, Pafi, tengamos en cuenta... Sí, Marcelo.
Perdón. Pafi, respecto de lo que se vio ayer, los hinchas que la pasaron mal en Copacabana, ¿hoy hubo algún episodio o todo estuvo mucho más tranquilo?
No, mirá, yo ahora estoy en Barra de Tijuca, que es donde va a estar llegando Boca mañana. Ayer estuve todo el día en Copacabana, estuve por la zona del FanFest, es más, me vine caminando 5 cuadras más, recorriendo las playas, viendo a ver cuántos hinchas de Boca había antes de volverme para acá, y todo con normalidad. En el FanFest, la gente de Boca ya viviéndolo junto con la del Fluminense, y cero problemas. Lamentablemente, cuando estaba viniendo en el taxi para acá, me enteré de lo sucedido. Atacaron a un grupo de 15 personas de San Justo, que estaban en familia, que estaban disfrutando de la playa y que se lo llevaron de imprevisto porque no se lo esperaban, vinieron por sus espaldas, con sillas y con sombrillas a agredirlos, le sacaron teléfonos personales, plata, hasta los carnés de socios le sacaron. Lamentable porque, a ver, uno nunca quiere que pase esta cosa, pero en el peor de los casos sí pasa que sea un grupo de hinchas que no está con su familia o que no está con mujeres, y esto le pasó a gente que estaba con nenes chiquitos, con mujeres. Entonces es un hecho lamentable. Hay mucha gente también que llega a Río, Marce, compañeros, que alquilaron quizás un hotel, un departamento, y que cuando llegan a la dirección donde habían alquilado ese lugar no existe, o que supuestamente por fotos es un hotel y que termina siendo una casa particular y no atiende nadie, obviamente, porque se enteran ahí mismo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Saben que el hincha de Boca mueve, bueno, les venía mencionando esto de 78.000 pasajes solo en avión, y se aprovechan. Entonces hay que tener cuidado, y lo más recomendable es moverse en grupo siempre, para todos lados.
Sí. Sí, perfecto. Bueno, no sé si es tiempo ya de hablar de alguna novedad del equipo. Nada fuera de lo que se venía pensando, ¿no es cierto, Fafi? La única duda que planteaba Nico aquí, que me parece que ni siquiera es en la cabeza de Jorge Almirón, es quién va a ser el acompañante de Figal. ¿Eso para vos ya está definido?
Sí, para mí está definido. Yo lo vengo mencionando desde el viernes. El compañero de Figal va a ser Valentini, primero porque no quiere cambiar Almirón a Figal de lugar, segundo porque siempre prioriza que el segundo marcador central sea zurdo, así que yo creo que ya está todo definido. Es raro que haya hecho una práctica formal de fútbol hoy, pero está bueno para que empecemos a vislumbrar lo que va a ser el equipo el sábado. A ver, Almirón suele cambiar, suele sorprendernos, pero no creo que lo haga en una final de Copa Libertadores. Sí, quizás en un partido de Copa de la Liga, sí, quizás en un partido de Copa Argentina, pero en Copa Libertadores y en una final, sobre todo, no creo que cambie. Y Boca va a ser el mismo equipo que jugó frente a Palmeiras, tanto la ida como la vuelta, con la salvencia, obviamente, de que no está Rojo y sí está Nicolás Figal. Nicolás Valentini.
Perfecto. ¿Cuándo llega Boca a Brasil, Fafi?
Sale 14:30 mañana de Buenos Aires, va a estar llegando cerca de las 5 de la tarde aquí a Barra de Tijuca. También que tenga cuidado la gente, perdón, porque me acordé, el banderazo no es frente al FanFest, el banderazo es en el posto Buenos Aires, si no me equivoco es el posto 8 de Copacabana, y el FanFest queda en el posto 2, esto lo aclaro porque se decía que era frente al Hilton. A tener en cuenta y cuidado eso. Igual yo creo que para el viernes ya va a haber, si no va a haber el 90% de la gente que va a estar el sábado en la cancha, casi van a estar llegando todos sobre esa fecha.
Sí.
El FanFest no abre el sábado, esto para marcarlo también, no abre el sábado. Y la gente que no tenga entrada, que se acerque hacia el Sambódromo, que allí seguramente podrán ver el partido junto con más hinchas de Boca.
Dejada porque Fafi tiene muy poquito tiempo, y esto es importante. Acá en Buenos Aires sí. Se está especulando que podría haber un remanente de entrada para los hinchas de Boca. ¿Se comenta algo allá? ¿Esto es verdad o hay que bajarle la expectativa a todo el mundo?
Ayer hablé con gente de Conmebol, aprovechando que estaban en el FanFest, y me dijeron que por el momento no. Que si se llega a liberar un remanente lo van a comunicar de manera oficial ellos en sus redes, tanto en sobre Conmebol y de Libertadores, pero que por el momento no tenían pensado de esto porque no hay entradas. Es cierto que fueron 20.000 para cada lado, que después se vendió también un cupo de entradas zona 1 y zona 2, que son a los costados, atrás del arco de suplentes y del otro lado, pero que ya de a poco están siendo entregadas. Esto se debe a eso, a las que no, a la gente que quizás sacó una entrada y no pasó a retirarla o no la reclamó, se libera en estos lugares, pero por el momento no harán oficial nada.
Bueno, excelente. Nico Safafi que está con poca batería.
Seguí disfrutando de la cerveza, papi.
Ah, no, pensé que se había cortado Marce, perdón. No, lo último. Ayer a las 6 de la tarde se llamó a reunión de comisión directiva, se llamó a elecciones, fue aprobado esto. El 15 de noviembre vamos a conocer quiénes van a ir por el oficialismo, quiénes van a ser la oposición y cuántas listas van a ser por la oposición. El 2, sábado 2 de diciembre, anoten, van a ser las elecciones de Boca. Y si esto se aprueba y si la seguridad lo permite, las elecciones de Boca van a ser dentro de la Bombonera. No van a ser las zonas aledañas, no se van a armar las carpas como por ejemplo en la última, en 2018. Las carpas van a estar para que la gente vote dentro de la Bombonera, y esto es una invitación a los casi 98.000 personas o socios activos que están habilitados a votar en estos comicios de Boca.
Es buenísima la noticia, Fafi, ¿eh? Es que la manejábamos ya el día sábado, nos habían pedido expresamente que no digamos nada, pero de esto realizarse es total, una invitación para los que estén habilitados que puedan pisar, aunque sea en un sector, el césped del campo de juego. Cuando dicen la Bombonera, está hablando del campo de juego de la Bombonera, ¿eh? Ahí sería la distribución de las mesas para las votaciones, las elecciones, que son el 2 de diciembre. Bien para complicarme el día de cumpleaños. Bueno, ese día Boca va a votar nuevamente. Sí, nada, no sabe lo contento que estoy. Que sea el 2 de diciembre. Pero bueno, Fafi, abrazo, querido. Y nos estamos viendo seguramente ya el jueves. Yo llego bien tempranito el jueves al Río de Janeiro. Así que imagínate que inmediatamente te voy a ir a buscar.
Dale, los despido acá con mi colega, con Mati.
Qué bien. Abrazo grande.
Saben que no lo voy a poder volver a ver igual. Ahora que los vi en cuero, ya no los puedo ver seriamente cuando estemos en conferencia de prensa.
No, bueno, pues está bien. Es un ratito. Lo que está laburando Fafi para Die Sports, realmente no se puede creer. Bueno, es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos allá. Yo mañana, en horario de programa, ya voy a estar, si Dios quiere, obvio, subiéndome al avión para hacer primero como unas 13 horas de escala en San Pablo, por eso llego a las 7, casi 7 de la mañana del jueves 2 a Río de Janeiro. Todo vamos a transmitirlo para Cadena 6, para las redes, vamos a mandar videitos. Yo ahora te tengo que dejar unos minutitos, después me vuelvo a conectar, Nico. Pero cuidado con esto, sobre todo en la zona Copacabana, ¿no? Yo no conozco Río de Janeiro, pero sí estuve preguntando. Esto, a ver, para tratar de hacer un paralelo con nuestras costas o con Mar del Plata, por ejemplo, háganse la imagen que Copacabana es la Bristol, ahí en la salida del pleno centro de Río de Janeiro, y Barra de Tijuca, donde estaba ahora Safi y donde va a estar alojado Boca, desde mañana es una distancia parecida a Punta Mogotes. Así me lo explicaban hoy. Digamos, no es algo imposible. No, ¿cómo dos horas? No, es ahí nomás. No, del centro a Punta Mogotes.
¿Saben lo que es el tráfico, no? Para llegar de allá, de Barra de Tijuca, allí al centro, es un desastre, no la pico, es...
Ok, bueno, no, la verdad lo desconozco, pero la distancia no es tan grande, tampoco es acá nomás, ¿eh? No es que sea una distancia de 200 metros, tenés un par de kilómetros largos como para los que quieran hacerlo caminando. Lo que me comentaban es que, bueno, es un lugar muy afable, muy amable para los turistas, pero si sos turista como hincha de fútbol, puede pasar lo que pasó ayer. Entonces, y vamos otra vez, insistamos mucho con esto, traten de no identificarse, en lo posible, en estos primeros días, mañana, pasado, el jueves y el viernes, como bien explicaba Fafi, ya el 90% de los que tienen pensado llegar a Río de Janeiro van a estar allá. Ahí la cuestión va a ser diferente, ahí el banderazo va a ser recontra multitudinario y la historia será distinta, pero por lo menos, como pasó ayer, hoy que todavía estamos a mes de octubre, ya a partir del miércoles va a empezar a llegar mucho más en masa a la gente. Los que salen en autos o en micro, la mayoría lo tienen pensado hacer desde mañana, desde el miércoles. Otros el jueves, y eso ya llegando bastante sobre la hora del partido. Protegerse, cuidarse, no hacer macanas, tener mucha atención con la policía, no entrar en provocaciones, porque provocar, y te van a tratar de provocar en todos lados, hay que ser pillos, no contestar, mirar para adelante y seguir, ¿sí? Vamos a pasar una fiesta. La idea es que lleguen todos bien y que vuelvan de la misma manera. Y ojalá Dios quiera que sea con un triunfo. Yo te voy a dejar un ratito, Nico, y antes del final del programa vuelvo a conectarme, ¿sí?
Excelente, Marcelo. Después estaremos arreglando cómo nos manejamos esta semana y dónde vamos a estar,
sí, claro.
En el momento del partido. Ya sé, pues nosotros nos toca hacer el resto, los que no fueron hacia allá, dónde es que lo van a ver, dónde lo van a festejar, cómo que lo van a observar. Estaremos informando sobre todo eso.
Ahora sobre en un ratito vuelo.
Muy bien. Para los que no se engancharon recién ahora, la información de Fafa indica que el equipo podría ser Romero, Advíncula, Figal, Valentini, Fabra, Medina, Paul Fernández, Equi, Barco, Merentiel y Cavani. El único cambio entonces sería el de Valentini por Rojo, referente a ese partido de la vuelta ante Palmeiras. Si nos basamos en la información del rival, va a enfrentar a Bahía, plantel 100% suplente, ninguno de los que va a ser titulares va a estar siquiera convocado, ni siquiera el entrenador va a estar en Bahía en ese partido. Algunas novedades que se van haciendo gracias a Diego de Flores, que nos da la información, o Diego de Flores, podríamos decir en este caso, a través de la 12 tuitera, que es en la que recopila toda la información. Felipe Melo, que es uno de los que está lesionado, va a jugar la final a pesar de que con lo que está con dificultades físicas. Lo mismo Nino. Va a jugar John Kennedy. Va a estar Ganso, Arias, Keno, Cano. Hay poca gente de marca, es decir, Fluminense va a plantear un juego muy ofensivo, de manera que veremos qué es lo que nos vamos observando. Creo que son las 13:40, Flaco. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir con Cadena CNS, donde vamos a hablar un poco de lo que pasó con Estudiantes y de lo que viene. Quédense con nosotros y seguimos con Cadena CNS.
Inicio de espacio publicitario en Cadena CNS, la radio de Boca.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Días Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
Todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas. Más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayudanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha.
Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros. De la mano con vos.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena CBC. La radio de Boca.
Seguimos aquí en Cadena Ceneice. Por supuesto, va a estar el equipo viajando, como bien lo decía Marcelo, a partir del día de mañana ya va a estar en Río de Janeiro. Y eso es gracias a ustedes, porque dan sus aportes, por supuesto, constantemente. Ahí vamos a tener la clave, por supuesto, de Mercado Pago, boca.cadena.ceneice, para colaborar, en la cual realmente ha sido muy importante el valor que nos han dado, la fuerza para poder seguir, y por supuesto el año que viene, que va a ser con mucho movimiento, más que nada en ese sentido, para poder desarrollarlo. Entonces, en ese sentido, boca.cadena.ceneice, el Mercado Pago, y por supuesto el QR de PayPal, el código QR para poder colaborar desde el exterior. No saben lo importante que es, y por eso, por supuesto, continúa. Esto será después de lo ocurrido en la final. El sorteo 1000x1000, en el cual, por supuesto, está... Yo no voy a ser como Marcelo, porque yo no tengo las camisetas. Pero el sorteo de la camiseta de Cavani y la camiseta de Riquelme, firmada por Juan Román Riquelme, por quien es el vicepresidente de Boca. Hoy vamos a tener un recuerdo de Boca con Copa Libertadores a propósito de eso. Pero también, bueno, la de Cavani con la firma de todo el plantel. El plantel que ya hizo sus... Primero el video de Copa Libertadores haciendo algunas menciones. Estamos todos con expectativa, pero también hay que analizar de dónde venimos. Flaco, yo solamente voy a decir algunas cosas que no sé si a la gente la van a emocionar o no. Última vez que San Lorenzo fue el primer partido de Boca después de una final, se dio el 3 de diciembre, venía de jugar la Copa Intercontinental con el Real Madrid. Y el partido de San Lorenzo va a ser el 8 de noviembre, el partido inmediatamente posterior a la final de la Copa Libertadores con Fluminense. La otra casualidad que se da es cuáles fueron los últimos dos resultados de Boca antes de arrancar. Perdió en 2003 y en 2007, estoy tratando de buscarlo aquí, creo que lo tenía acá, perdió 2-1 y empató 0-0. Ocurrió exactamente igual. Así que en ese sentido, acá lo estoy buscando, pero no lo puedo terminar de encontrar. A ver si tengo la posibilidad de verlo para decir exactamente cuál es la casualidad. Aquí está. Último partido de Boca en 2007 y en 2023. En 2007 perdió con Colón 2-1 de visitante y empató 0-0 en la Bombonera. Javier García estaba en el equipo, pero en el banco de suplentes. En 2023, 2-1 perdió con Racing de visitante y 0-0 con Estudiantes en la Bombonera. Todo vale para el hijo creer. Y por supuesto lo que decíamos, que Javier García consiguió su valla invicta después de 7 partidos. Y hay un montón más de Don Dato. El especial Don Dato en lugar de la T con 7, como decimos que va a ser. Saludamos, por supuesto, a la gente que va a estar allá, que ya nos han dicho muchas veces de allí, a pesar de que a veces se pelean, porque bueno, no solamente hay, en el chat se pelea, pues no solamente hay Copa Libertadores, sino que también se van a dar las elecciones en diciembre, como bien adelantaba Fafi, 2 de diciembre en la Bombonera. Desconozco si Boca va a tener un partido para esa altura. No sé si calculo que tendría que clasificar para la siguiente ronda de la Copa de la Liga, cosa que por el momento Boca no está realizando, y habría que ver qué fecha se tiene con la Copa Argentina, donde lo esperará Estudiantes de la Plata. Hablando del partido de Boca Estudiantes de la Plata, Flaco, ya sé que ha pasado agua bajo el puente, que poco importa, pero tendríamos que analizar un poco el uno por uno de los jugadores. No sé si está todo listo en el control, vamos a hacerlo. No sé si por ahora está el Flaco, si está el Flaco con nosotros lo realizamos, si no empezamos a uno por uno. Bueno, comparte Javier García, que prácticamente no tuvo trabajo, no tuvo complicaciones. Celebro que tenga la valla invicta, la quinta vez que lo hace desde que regresa a Boca, y lo que decíamos, no hace 7 partidos que no podía contener la valla invicta y esta vez el Jabo lo logró. 6 puntos para él en un partido en el que prácticamente no tuvo trabajo. Vamos hacia el siguiente y nos toca Lucas Blondel, Flaco.
Blondel no me gustó, con Estudiantes no me gustó, no subió al ataque, no causó peligro, no defiende bien y cuando no ataca pierde muchos puntos porque defendiendo no es el fuerte de él, así que para mí Blondel es un 4. No me gustó el partido Blondel. Me gustó mayormente todos los jugadores en el primer tiempo de Boca, pero Blondel no me gustó. No atacó, que es lo mejor que hace, y no causó peligro, que es lo mejor que hace. Así que un 4 para Blondel.
Bien, vamos entonces con el siguiente que tenemos en el equipo. Vamos a hacerlo rápidamente. Bruno Valdés, creo que ahí está la pista de quién podía ser el titular, como decíamos, por supuesto, en la introducción. Bruno Valdés estuvo en el equipo suplente. Partido correcto en defensa, no tuvo grandes desvaríos. Estudiantes prácticamente no atacó. Fue muy defensivo en el primer tiempo, cauteloso, y tuvo alguna que otra aproximación, pero la verdad que no. Casi que hubo un pacto de no agresión dentro del partido. Yo le voy a poner un 6 a Bruno Valdés. No, partido correcto. Vamos al siguiente, nos toca la pila doble A, Aaron Anselmino.
No, Aaron, la verdad que es un jugador de categoría, cada vez se nota más. Sabe lo que hace, parece que tuviera, no sé, 300, 500 partidos en primera. Muy bien, muy seguro, siempre con la cabeza alta. Lo vi fuerte, lo vi peleador, me gusta mucho. Yo creo que para el año que viene... Anselmino me parece que tiene que estar de titular, no se lo puede esperar más, si no se va a madurar en el árbol y la fruta hay que comerla madura, y Anselmino es uno de esos jugadores que ya está a punto y merece ser titular siempre, así que para mí 8 puntos Anselmino, me gustó mucho.
Perfecto, 8 puntos de para Anselmino. Vamos al siguiente, al uruguayo Marcelo Saracchi, que yo pensé que iba a estar por arriba de Fabra y por el momento le ha costado. Yo creo que desde que se dio el clásico con River sintió el bajón, sintió el pinchazo. No estuvo correcto en ataque, no tuvo buena marca. La verdad que ha sido un partido flojo. Flojo en general de los laterales de Boca, que eran... lo importante que necesitaba el CNS como para romper por sorpresa, cosa que no ocurrió durante el partido. 4 para él. Vamos al siguiente jugador que tenemos aquí, en este caso. A ver si me equivoco, creo que es Javi Saralegui el que nos toca aquí. Exactamente, lo tenemos ahí a Javi Saralegui. Flaco, sí. Te están tocando los pibes.
Claro, no, me están tocando los mejores, porque fíjate, los mejores fueron los pibes. Los demás dejaron mucho que hablar, menos Valdés, los demás dejaron mucho que hablar. Javes, a ver, y Javes tuvo una de las más peligrosas de Boca, que fue un tiro al arco, de izquierda a derecha, que sorprendió al arquero de Estudiantes, que primero amagó a tirar al centro y después le pateó al primer palo. Me pareció muy inteligente eso, el arquero no se movió, también el arquero estuvo inteligente, porque él amagó para que el arquero se mueva y después le pateó al primer palo. Saralegui es otro del que el año que viene va a tener, creo que tiene que tener mayor rendimiento, tiene que tener mayor, o sea, tiene que participar más del equipo titular, es otro de lo que está a punto y hay que empezar a utilizar estos chicos que están a punto, ¿no? Y me parece que un 7 para Javes, un 7, y le está encontrando, le está empezando a tomar el gustito a lo que es jugar en primera. Sí, totalmente, olvídate, Nico, fíjate en las inferiores. Fíjate, hoy salió faltan dos partidos en la tabla anual y Boca está ahí peleando con Vélez, sabe quién es el mejor equipo. Hoy por hoy del 21 año.
Partidos invicto. 21 partidos invicto. Después no sé si la gente, claro, de Sangre Solé dice si está el informe, siempre lo tiene Nacho Dania, si llegamos a presentarlo. Si no, bueno, lo haremos el día de mañana más tranquilos ya con preparación, pero Boca empató 0-0 y mantiene el invicto, un invicto prolongado que tuvo, y cabe ser el EI, que ahora está jugando en primera, es uno de los responsables, flaco, así que uno no puede más que sentir orgullo por los pibes de Boca que comienzan a tener, sí, sus primeros lugares, no solo por eso, sino porque se había lesionado cuando lo tenían en cuenta, así que la verdad que uno se alegra por él. Uno de los campeones, claro, de la Intercontinental, por cierto.
Seguro.
Vamos con el siguiente, flaco, entonces.
Así es.
Campuzano. Nos toca Jorman Campuzano. Partido correcto, pero de 5 puntos. No. Le gusta jugar más atrás de los centrales. No sé si esto es un pedido de Almirón o si él se acomoda hacia allí. No tuvo prácticamente mucho trabajo, pero 5 puntos. Puede mejorar para mí el colombiano. Estuvo bien con la pelota, cortando por la defensa. Bueno, vamos entonces con Pujaude, si mal no me equivoco, es el que le toca ahí. Un jugador que tuvo su oportunidad como Pujaude titular ante Estudiantes, flaco.
Sí, mira, Pujaude, a ver, yo esperaba más. Esperaba más de Pujaude, esperaba más de Saracchi, esperaba más de Blondel. Me desilusionó un poco Bujaude, o sea, no alcanza, no le está alcanzando, no sé si necesita jugar más o qué le pasa, pero no alcanza, viste, no es, se queda en cuatro puntos, viste, no arranca, cuando no arranca, no pudo en todo el partido. Me pareció muy muy floja la tarea de Bujaude, para mí es un 5 también, un 5, esperaba más, la verdad, de uno de los nuevos que esperaba más era de él, y me desilusionó el partido que tuvo con Estudiantes. Le regalé un punto porque venía jugando, sí, bien, pero si no, eran 4.
Sigo pensando que está, sí, mal ubicado para mí Bujaude, que tendría más potencialidad más arriba, pero es una opinión personal mía. Vayamos al siguiente, que nos toca en el momento. A ver, sí, Taborda. Bueno, me tocó uno de los pibes, por fin. Lo mismo que venimos trasladando de Javes Aralegui y de Alan Sermino, lo podemos trasladar en Taborda. Es un jugador que no solamente ya está maduro, ya tiene un montón de partidos de primera, ya la descosió ante Platense y poco a poco va tomando confianza. A mí me gusta, es atrevido, llega al área, está en su momento justo. Yo creo que no solamente ya la puerta está madura, sino que ya Boca ya comienza a consumirla y le gusta lo que está probando con Taborda. Un 7 para él. Vayamos al siguiente, flaco, sí, espero que esta vez seas un poco contemplativo con el Beto Briasco, que tuvo lo suyo en el partido.
No, te digo la verdad, a mí el Beto me gustó el partido pasado. Me gustó mucho, no sé por qué salió el partido pasado, y este partido salió bien porque estaba cansado. A ver, yo le decía a Marcelo en la cabina el otro día, el sábado, le decía que Boca, todos los jugadores de Boca que vos esperás que pueden entrar, el caso Taborda, el caso Benedetto no está, pero ahora está el Beto Briasco, que puede entrar, y vos en algún momento vos pensabas, va a entrar Briasco y dudabas, ¿viste? Y hoy decís, va a entrar Briasco, y viene con buenos rendimientos, y viene con ganas, con fuerza, está rápido, está bien con la pelota, el otro día estuvo cansado, pero, a ver, lo que el Beto Briasco no te va a dejar a pata es en meter, en correr. Él va a correr hasta el último suspiro. ¿Entendés? Y es lo que está haciendo y las cosas se le están dando. Me gusta Briasco, volvió muy bien y la verdad para mí Briasco fue un 6 porque salió cansado, pero si no, te digo la verdad, era uno de los jugadores claves para ganar el partido. Boca le ganaba a Estudiantes tranquilamente.
Exactamente, 6 entonces para Alberto Briasco. Vamos con el último de los titulares, Lucas Hanson. Pobre Lucas, no le sale nada. Y cuando convierte el gol está en offside.
Nada.
Pero mal partido de Lucas. No. Esta vez lo ubicaron en la parte delantera, retrocedió, tropezó, chocó, ¿no? Se lo notó muy fastidioso Muy enojado consigo mismo. Creo que, Flaco, esto lo notarás en la parte futbolística. Cuando vos te das cuenta que no te sale nada y te ofuscás, creo que eso fue lo que le pasó a Lucas Hanso, que a lo mejor se imaginaba a esta altura, teniendo un poquito, con un poquito más de importancia para un partido como podía ser la final de Fluminense. Creo que el hecho de saberse suplente, sin posibilidades de ser el primero o el segundo ingreso, le han afectado. Y creo que se notó en la parte de enojo por su propio rendimiento. Más que nada descanso. 4 para él. No sé si opinás lo mismo que vos, Flaco, vos que estuviste adentro, ¿viste? Cuando te das cuenta que no es tu partido, que no es tu rendimiento y que encima no te ayudás a vos mismo. Y eso te, como que es para peor. Creo que eso es lo que le pasó a Hanso en el partido con el estudiante.
Sí, pero ¿sabes qué me pasa también con Hanson y con algunos jugadores de Boca? Por ejemplo, Campuzano. Que vos, cuando no es tu partido y estás mal ubicado en la cancha, ¿sí? O no encontrás la posición, te vas tirando a la forma que vos jugás. ¿De qué juego yo? De esto. Entonces me voy a tomar confianza acá, mi sector de la cancha. Pero Hanson no lo hizo nunca eso. No lo hizo nunca. Entonces el fastidio sigue siendo el mismo y va acrecentándose. ¿Entendés? Nunca vuelve a su posición. Bueno, está bien. Yo me tiro unos metros atrás, empiezo a tener contacto con la pelota, empiezo a jugar un poquito más y después sí. Pero Hanson, Blondel y Saracchi no hacen nunca eso. Nunca. Juegan mal y juegan mal todo el partido. ¿Viste? Nunca decís, bueno, voy a tomar confianza. Empiezo a tocar cortito, te la doy la pelota segura un par de veces, después me animo un poquito. Pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y bueno, y a Hanson, si para ser titular en un partido de la trascendencia que va a jugar Boca el sábado, y yo creo que a este Hanson le faltan 4 o 5 años. Porque este Hanson nada que ver al Hanson que jugó con Vélez. Ahí. Es una sombra, ¿viste? La sombra, así. Nada que ver.
Es una pena porque yo creo que estaba pensado cuando llegó, no digo para ser titular, pero sí para ser una herramienta a tener en cuenta para partidos decisivos, y creo que por hoy Hanson a lo mejor no está en ese nivel. Esperemos, porque ahora va a viajar todo el plantel, veremos qué es lo que piensa a mí al respecto, pero ha perdido su
rendimiento. No sé si son partidos, ¿sí?
Claro. Tenemos los suplentes, si no cortamos acá, son 2 de la tarde. Exactamente. No sé si el control tiene el resto de los jugadores suplentes, si no cortamos acá, pues hemos hecho titulares, porque la verdad que han jugado Langoni, que entró faltando 20 minutos y mucho no pudo entrar en acción. Barco quiso jugar de 10, quiso jugar de volante por izquierda, pero su mente obviamente está en el 4 de noviembre, lo cual es lógico, sí, por eso es perdonable. Y nos dimos el lujo de ver al Pulpo González y a Ramírez entrando. Sí.
No, te digo lo de Colo Barco, a ver, una locura del técnico, ¿no? Lo de Colo Barco,
si
una locura.
Si funcionaba y ganaba el partido. Sí, te podemos discutir esto, porque tenemos posiciones encontradas.
Sí, tenemos posiciones encontradas. Si le pegaba la patada, como quiso hacer el maricón este, el maricón de Rodríguez, sí. De gallina encima.
De atrás fue el golpe fuerte, pisándole el talón.
Claro.
Bueno, Barco se va a tener que preparar.
Si lo llega a pisar bien, lo lesiona, ¿qué hacemos?
Sí, Barco se va a tener que preparar, Flaco, porque con Fluminense ya saben que esa es la forma de pararlo. Lo van a parar con mucha falta.
Y ¿sabés qué? También Kennedy también se va a tener que preparar, porque la primera que le peguen a Barco, le pego 4 a Kennedy, que viene de una lesión aparte. ¿Entendés?
¿Vos crees que sea Dallas
parece
para
que
Kennedy,
ahí está
no?
La dureza donde tenemos que entrar al juego. ¿Eh?
Sí.
Claro. Le pegaste una Barco, la próxima Kennedy, ¿sabe qué? Lo tiro al Cristo Redentor que quede colgado ahí. ¿Sabes qué?
Bueno, hermano, veremos cómo se porta Wilmar Roldán, que es el árbitro. O sea, después tendremos tiempo de hablar de cuál es la pareja. Nos ha tocado árbitro colombiano y el VAR lo manejan una pareja chilena. Así que después lo haremos. Sí, es cierto, Boca, todo depende de lo que permita soltar la pierna al árbitro, básicamente. Esa va a ser la decisión. Marcelo, lo tenemos ahí, ya conectado, puesto hacia ahí, hacia un costadito, hidratándose.
El colombiano se va a portar bien.
Ya iremos viendo con Wilmar Roldán. Bueno, creo que antes de la Copa, creo que esta es la última vez que te voy a ver en esta escenografía. Ya después, quiero creer que no te voy a ver como Fafi totalmente en malla tirado en una playa. Creo que no. Perderíamos el profesionalismo.
No, porque yo... eso no interesaría. El tema es que Fafi puede hacerlo. Yo sería impresentable, imagínate. No me gusta andar en cuero, me da vergüenza. Yo ando siempre con alguna remerita liviana, me llevo alguna chomba, no me llevo mucha ropa porque el bolso, sobre todo, lo voy a ocupar con elementos de trabajo, así que dos, tres remeras, un poco de cambio de ropa media, boxer, y no mucho más que eso, créeme. Aparte, la verdad, vamos a estar pocos días y no podemos llevar demasiado bulto en el avión. Bueno, estoy acá, vine para compartir un rato de final del programa, no sé en qué venían, tuve un día complicado, recién acabo de llegar a casa, ¿ven? Me estoy conectando a través del celular, ni siquiera pude prender la compu, pero así compartimos el final, no sé si hubo alguna novedad. ¿Sabés que en este trayecto entre que corté hace un ratito y acá, vi algunos recortes de unos muñecos de Brasil, entre ellos Romario? No sé si esto será una fake, no quiero morfarme una fake y quedo como un salame, claro. O si esta declaración es verdad.
Está dentro de lo que normalmente declara Romario, Marcelo. No sé si es así. ¿Sí? Lo que sí te puedo asegurar, bueno, es que el alcalde de Río de Janeiro ya dijo: van a volver tristes. Se refería a los hinchas de Boca. Bueno. Yo me acuerdo que el gobernador de Río de Janeiro, antes del partido con Uruguay en 1950, ya se vendía que eran campeones, ya había un montón de cosas. Esto lo hizo Palmeiras en el año 2000, cuando habían empatado el partido. De manera que hay gente que no aprende. Digamos, se llamó Maracanazo justamente porque mucha gente lo infló al equipo brasileño, que bueno, seguro que iba a ganar. Así que hablen.
Mejor, ¿eh? Bienvenido sea. Yo creo que todo Boca tiene que estar con la boquita cerrada. En Boca cerrada no entran moscas, no hay que decir absolutamente nada, hay que prepararse bien para el partido. Vamos a ser muchos los de Boca que viajemos a Río de Janeiro, pero perfil bajo, que hablen todo lo que tengan que hablar ellos. Si Romario es de hacer estas declaraciones picantes, la verdad lo desconocía. Bueno, listo. Nadie tiene que responderle absolutamente nada. Que hablen todo lo que quieran hablar hasta las 5 de la tarde del sábado. Después, en el único lugar donde las palabras tienen valor o no es adentro de la cancha. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa en ese partido. Estoy a disposición, si es que queda algo importante para el programa, Nico, si ya hicieron todo el contenido. Si no, por supuesto, lo vamos cerrando. Hoy mandas vos.
Bien, no, simplemente les quiero informar, porque acaba de llegar la información por parte de Conmebol de cuáles van a ser los puntos de ingreso para la categoría 1, 2 y 3. Lo están informando aquí. Voy a ponerle la información, por supuesto, a la gente de control para que lo comparta. Lo vamos a hacer durante todos los partidos, durante todos los días previos, no solamente ante esto. Y una información de último momento que tiran desde la televisión: Edinson Cavani va a estar en la convocatoria del partido de la Bombonera, pero no el partido de Boca, el partido de Uruguay. Y él se lo tiene en cuenta. Ahí vamos a abrir lo del ingreso rápidamente, que era lo que decía, vamos a leerlo. Esto exclusivamente para la gente que tenga entradas. El ingreso de Tribuna Oeste, categoría 1, puerta A, se hace por la avenida Rey Pelé en la estación Metro de Maracaná. El ingreso de la Tribuna Sur, o Sur, como le dicen ellos, categoría 3, puerta B y C, eso de Fluminense. Así que no vayan por ese sector que les toca. Los de Boca, que van a ir por categoría 3, puerta E, F, van a entrar por el puente Quinta da Boa Vista y la avenida Rey Pelé. Esos son los accesos que se tienen para categoría 3, las puertas E y F, los hinchas de Boca y la tribuna ingreso. La tribuna L, categoría 1 y 2, puerta D, L, es por avenida Maracaná, la Rúa Profesor Eurico Ravelo y la Rúa Mata Machado. Ahí, después vamos a ir agrandándolo, el acceso que van a tener la gente de Boca por su sector de tribuna. Allí lo estamos viendo, los accesos más grandes por las puertas E y F, como verán, hacia la zona sur de donde está el estadio, y los de la platea por el otro lado. Esto tengan en cuenta que va a haber mucha seguridad. La policía tiende a ser muy rigurosa, por no decir otra palabra en la cual pueda ser un momento complicado. Cuídense, vayan en grupo, vayan tranquilos y sobre todo vayan con tiempo. Vayan muy temprano. No, quería
sí, esa novedad, más allá de, otra cosa sí. Para señalar, sí, otra cosa para señalar, Nico, del día de partido, ya en realidad desde la noche anterior, creo que lo hemos dicho, se va a aplicar la ley seca. No va a haber venta de alcohol en las cercanías del Maracaná, imagino también que de todas las playas de Río de Janeiro, por lo menos donde va a estar la mayoría de la gente. Pueden llegar a hacer especies de controles de alcoholemia en las puertas del ingreso al estadio, va a haber varios filtros, el que no tenga este famoso código QR. Si esto, Matu, Nico, lo pueden buscar también en las redes sociales de Conmebol, ya hicieron una especie de instructivo para la gente de cómo se tiene que descargar el código QR. Por supuesto, todos los que adquirieron la localidad mediante los medios legales, ¿sí? Las que vendió Boca, las que vendió Fluminense, perdón, y las que vendió la propia Conmebol antes de que se sepan quiénes eran los finalistas. Hicieron una especie, repito, de instructivo a través de sus redes. Se tienen que bajar una aplicación en particular. Si lo pueden encontrar, lo vamos a poner en pantalla. Si no, lo preparamos con tranquilidad para mañana, no pasa nada. Pero paciencia, ¿no?
Esto lo vamos a hacer todos los días. Los ingresos, sí, los sí, accesos, paciencia. Como todos los días vamos a estar informando, porque sabemos que de los, ya hablamos, 78.000 que van directo, así que 100.000, podemos decir tranquilamente el nombre, varios van a estar escuchando cadenas en ese,
seguro.
Entonces va a ser importante que tengan esa información, así que mañana, por supuesto, haremos un informe así correspondiente, y creo que ya
todo esto va a ser 72 horas antes de que sea el inicio de partido, así que estamos hablando de mañana miércoles, máximo jueves. No, bueno, yo ya creo que desde el miércoles se va a poder descargar este código QR para quienes hayan adquirido las localidades. Así que los hinchas de Boca, que sé que espían muchos, ansiosos, nerviosos, el QR, 72 horas antes de que empiece el partido lo van a poder descargar, y esperemos que no haya ningún problema. Repetimos esto que le consultamos a Fafi, que ya está en Río de Janeiro, sobre el supuesto remanente. Por las dudas, no se generen demasiadas expectativas. Si después aparece, bueno, Conmebol lo anunciará oficialmente cuando sea oportuno. Pero en principio no hay una sola entrada más. Se especuló ayer que había hinchas de Palmeiras que habían devuelto las entradas. Nadie devuelve nada, que quede claro. Y así que, bueno, vamos, por supuesto, en Río de Janeiro, estar muy atento a esa cuestión. En cuanto aparezca la primera información, que puede llegar a haber un remanente, porque ya solamente con conocer el número de los viajeros de avión, 78.000, ya tenés a 58.000 afuera de la cancha. Van a poder entrar al estadio solamente 20.000. Así que imagínate, más los que pueden haber sacado antes de conocerse los finalistas en algún sector de plateas del Maracaná, ¿no es cierto? Eso está más que claro. Ojalá que hayan sido muchos argentinos. En esta están involucradas las agencias de viaje que te venden el paquete. Bajaron los precios de los paquetes, ¿eh? Bajaron. Y esto era una cuestión bastante previsible. En cuanto supiera la venta de las entradas y la gente que podía ir o no, algunos iban a dar de baja el viaje y lo dejarán abierto para algunas futuras vacaciones, pero bajaron ostensiblemente. A ver, ayer me informaban que agencias que estaban vendiendo el paquete solamente de viaje, no con entrada, solamente de viaje, a $1,400, habían bajado a 950. Es una baja importante. Así que, bueno, estén atentos.
Fue una semana, no solamente
¿cómo?
Por Río Boca, bajan por varios motivos, no solamente por la situación de Río. la situación del país hizo que algunas otras cosas bajaran. Era obvio sí. Esto de los paquetes, por eso la cantidad de gente. Estábamos averiguando, yo me acuerdo de las conversaciones que tenía con los colegas, tanto en el partido con Estudiantes como el partido con Racing, que ya hablaban de paquetes, de cuánto salía el micro, que los micros habían bajado. Una locura que va a tener su corolario el sábado. Esperemos que sea con la alegría. Yo lo que a mí me da bronca, Marcelo, es que con los números que ahora se manejan, hubiera podido hacer el esfuerzo. Lo que se hacía, el número que estaban tirando ahí no podía. Ahora, el número este, y ahora un poquito tarde piaste, me sentía muy triste porque yo veía todo el mundo hablando de voy a hacer este paquete, el nombre, y yo decía, no voy a poder ir. Y después lo único que me ilusionaba era, bueno, voy a estar cerca de la previa de Irala, voy a estar en los festejos posibles del obelisco, o sea, el que no viaje, quédese tranquilo que va a tener una sensación, la misma sensación de adrenalina de la gente que vaya, que no, que esto es compartido por todo el hincha de Boca, el que viaja y el que se queda aquí alentando. Lo digo porque es algo que a mí me ha ocurrido, que era, con la medida que se iba acercando, el momento de no voy a ir. Y digo que esa excepción para uno como
también sumemos información con esto. Sumemos información con esto, Nico. La Bombonera no se va a abrir, ¿eh? Ya lo dijimos la semana pasada. No, esto es terminante. La Bombonera no se va a abrir. Incluso después del partido no se va a abrir la Bombonera. No. Esto es un pedido de seguridad. La convocatoria que sea, si Dios quiere, obvio, si Boca gana, la convocatoria se va a hacer toda en el obelisco. Es un día particular porque es el Día del Orgullo, va a haber una marcha, estaba prevista que se haga también en la zona de Plaza de Mayo, y después una movilización hacia el obelisco, hacia la Plaza de la República, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pidieron que se adelante esto justamente para que no haya encuentro con la posibilidad de festejos de los hinchas de Boca. Así que como sé que hay mucha gente que tiene pensado venirse para el barrio de La Boca, sepan, la Bombonera no se va a abrir ni antes ni después del partido. En ningún momento la Bombonera se va a abrir. Es un pedido y una exigencia de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que sea concentración para posibles festejos, tiene que ganar Boca primero, para posibles festejos, va a ser solo en el obelisco. Al día siguiente, si es que Boca gana, bueno, esperen algo que vaya a suceder seguramente. Pero el sábado la Bombonera no se va a abrir en ningún momento. Nunca fue cierto ese rumor que lo quisieron transformar en noticia que iba a haber pantallas gigantes en la Bombonera. Esto lo desmentimos rotundamente nosotros el mismo día que salió ese rumor por otros medios. No va a pasar, no es tan sencillo organizar algo así, involucra seguridad, la seguridad te tiene que dar el ok, y sabemos, ¿no?, cómo y de qué manera es rigurosa la seguridad convoca. Entonces, lo mejor es verlo cada uno desde un lugar tranquilo, desde su casa, juntarse con amigos, con donde tengan una tele, está todo bien, y después, si hay que festejar, se festeja la 9 de julio, ahí en el punto neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. También atento a eso, por favor. Bueno, Nico, yo te voy dejando. Si querés cerrar el programa, prometo estar, aunque sea grabado mañana, en el inicio de Conectados, porque técnicamente a la hora que comience el programa ya tendría que estar arriba del avión. Si se demora un poquito, voy a salir, obviamente, en vivo unos minutos antes de despegar para Brasil. Les mando un abrazo. Chau, Nico. Chau, Flaco. Cierren ustedes.
Un abrazo grande, Marce. Y si no, nos llegamos a ver en vivo, porque tenga muy buen viaje. Bien. Nosotros, Flaco, somos los que nos quedamos en Buenos Aires, los que vamos a tener el nerviosismo. Así que vamos a estar comiéndonos los codos, más o menos a esa altura. Y ojalá que si se unifica el festejo con la marca del Orgullo Gay, qué mejor que para que los que vayan a la Marcha del Orgullo Reggae y sean de Boca, tengan doble festejo. La verdad que sería una alegría y una unión de dos comunidades. Que el hincha de Boca que va a la Marcha del Orgullo Gay tenga doble festejo. Qué mejor que eso. Tenemos un poquito de don dato, si querés, flaco. No sé cuánto, a qué hora tenés que vos que retirarte, si no lo...
Dale, dale.
Ahora, por el final. Dale, bien, vamos dale, entonces dale. Con lo que tenemos hoy de don dato, y tenemos un par de historias interesantes de un 31 de octubre de 2023, que algunos lo llaman el día de Halloween, yo lo llamo el día posterior a la Navidad. Para los que pasaron ayer, feliz Navidad, hoy es el día posterior a Navidad, en el cual celebramos todos, claro. Y creo que todo el mundo sabe, claro, lo que es el día posterior a Navidad. Vamos a 1948, cuando fue el último partido de Pío Sixto Corcuera. Vamos a ver uno de sus goles más reconocidos, en un 4-1 ante River. Aquel partido de la historia de Boca, si quieren lo podemos repetir una y otra vez. Ese es uno de los goles interesantes que tuvo Pío Sixto Corcuera. Vamos a poner el timing de cuándo fue ese partido. Aquí lo estamos revisando rápidamente. El partido ese en el cual convirtió goles fue del 18 de noviembre de 1945. Se jugó en la Bombonera y Boca ganó 4-1, dos goles de Boyé y uno de Piraña Zarlanga, pero el primer gol a los 23 fue de Pío Corcuera. Así que Boca le ganaba a River 4-1, una de las lindas goleadas así en la fecha 68. Pío en total jugó 187 partidos, 97 goles convertidos para él, uno de los grandes goleadores que tuvo Boca en su primera época. 80 partidos jugó en la Bombonera, 45 goles marcados. Surgido de las divisiones inferiores, ganó 6 títulos, el campeonato del 43, 44, la Copa Carlos Ibarguren, la Copa Competencia Británica del 46, la de Confraternidad del 45 y el 46, todo terreno, colaboraba con los defensores, llegaba al gol y formaba la delantera famosa que no llegó, que parte de mi familia dijo, parte de mi abuelo decía que héroes de mi infancia, Boyé, Zarlanga, Varela, Sánchez y Pío Corcuera, esa delantera histórica, incluso llegó a jugar de central, o sea, jugaba de todo Pío, la verdad que en ese sentido, centro delantero, jugaba en juveniles. Terminó retirándose a los 29 años en 1949, uno de los ídolos que tuvo el Xeneize. Ese mismo día, en 1948, también jugaba por última vez Rodolfo Justo de Sorsi, uno de los pocos jugadores que jugó junto con su hermano, los otros son los Barros de Chelotto, obviamente los Farlenga, los históricos, pero bueno, marcador central izquierdo, nacido en Rosario, jugó 115 partidos, convirtió un solo gol con la camiseta de Boca, llegó a jugar 46 partidos en la Bombonera y justamente ese gol lo había convertido allí. 4 títulos en la Ibarguren, en la competencia británica de Confraternidad del 45 y 46. Hay una imagen, no sé si la tienen allí en el chat, después si no la comparto, en la cual jugaba junto con Vaca y Marante. ¿Cómo se llamaba la sala defensiva? ¿Cuál era el apodo que tenía? Exactamente, ¿cuál era el apodo que tenía, flaco, esa saga central? Y esto habla de la longevidad de Mirta, las mellizas Legrand, que era una ironía porque eran como actrices, eran muy dulces de habla. Allí está con el hermano, que es una de las imágenes, y yo quiero mostrar en la última de las imágenes que tenemos allí, por qué le decían que eran dulces como defensores. Allí se ve a la saga central en Mundo Boquense de Sorsi, el rosarino que surgió en central, y esta es la imagen en un partido ante Huracán, para que sepan por qué decían que eran de trato dulce los centrales de Boca. Miren ese rostro ante Central, su ex equipo amenazante, y la siguiente que es con un trato dulce hacia un delantero de Huracán. Iba un poquito duro, iba a jugar duro, fuertes y reacios. El hermano era Alberto, que jugó en la primera, así que por eso era con la dulzura de las mellizas Legrand, que hacían melodramas en los actores de los 40. Mirta, ustedes la conocen, la inmortal, sigue con nosotros. El partido en sí que jugaron, el último de la Bombonera, fue en Rosario ante Newell's Old Boys, fue 1-1, ese equipo jugó con Vaca, Marante, De Sorsi, Sosa, Castellani, el Leoncito Pescia, Néstor Paz, Pío Corcuera, Eleno de Freitas, Carlos Gómez Sánchez y Gregorio Pin, el equipo de Julio Luis Benavides. Era el último partido, era el año previo a lo que sería el peor año de Boca en el año 49, en el cual se logró salvar del descenso. Vamos a hacer un homenaje, Flaco. En 1950 nace un ídolo de Boca. Messi es un ídolo de Boca, jugó solamente 38 partidos, convirtió 6 goles y jugó solamente en el 83. ¿Por qué es ídolo de Boca este hombre nacido en Guernica, provincia de Buenos Aires? Bueno, porque estamos hablando de Juan José López. ¿Se acuerdan ese video que decía, te pusiste la camiseta de Boca? Bueno, es cierto, se puso la camiseta de Boca, llegó a convertirle goles a Instituto de Córdoba, a Platense, a San Martín de Tucumán, a Independiente en 2 ocasiones y en el partido final ante Unión donde terminaría expulsado. Ahí está un jugador exquisito que llegó a ser capitán de Boca, está identificado históricamente con River, pero jugó en esa época ante con la camiseta de Boca, es el ídolo de las generaciones más jóvenes, pero era un gran jugador que llegó a jugar en un momento en Boca, la identificación por supuesto con River, está reconocido por ser el entrenador del Millonario cuando el equipo de Núñez lamentablemente perdió la categoría en aquel fatídico día de 2011. Pero cuando decían que se puso la camiseta de Boca, tenían razón. Juan José López en el 83 se puso la camiseta de Boca. ¿Estamos manija? Los voy a poner más manija. 2018, 31 de octubre. Se jugó en Sao Paulo, Palestra, Italia, partido de vuelta de las semifinales. La última vez que Boca alcanzaba la final de la Copa Libertadores, goles de Guanchope Ávila a los 18 minutos, le habían anulado un gol al Palmeiras. Anteriormente a eso, Boca se ponía 1-0, ya había ganado 2-0. Después vendría el gol de Duan, allí observan la jugada, el centro, y allí a la carrera, Guanchope convertía el gol allí, en Palestra Italia, todo el festejo, y después vendría el gol de quien es uno de los delanteros que tiene Boca, el del Pipa Benedetto, impresionante, latigazo, junto al palo, imposible, así Boca empataba 2-2, había antes convertido Luan y Gustavo Gómez de penal, sí, ese mismo Gustavo Gómez que le atajó el penal chiquito a Romero, había convertido en el 2-1, y Benedetto conseguía el 2-2, con el cual Boca se aseguraba el pase a la final de la Copa Libertadores, se enfrentaría a River después en Madrid. Así que como para ponerlos bien manija, hoy se cumple el aniversario de 2018-2023, de la última vez que Boca llegó a una final, cosa que hará, por supuesto, este sábado. Flaco, hemos hecho un programa completo, hablamos un poquito del partido estudiante, de lo que se viene, pero toda esta semana es la semana de la manija, así que voy a necesitar la ayuda, tu ayuda, como para poder controlarme un poco. Tengo una buena noticia. Yo tengo una camiseta de Boca que no podía utilizar. Ustedes saben que casi nunca he podido usar camisetas por una razón física. La han observado en el partido que han jugado. Pero bueno, hoy es una cuestión estética. Bueno, ha llegado el momento de la bajada. Hoy fue la prueba y ya me ingresa esa camiseta. Así que es uno de los mayores orgullos que tengo de que ya oficialmente el modelo más grande de camiseta que utilizan los jugadores que está a la venta, ya está disponible para que yo lo pueda utilizar. Así que es una alegría personal poder utilizarla después de un tiempo largo. Así que esto seguirá, esto continúa, esto es una lucha, esto es partido a partido constantemente. Ayer tuvimos una flaqueza, recibimos a mi prima de Madrid, trajo algunas masitas, algunas cosas y bueno, uno es... Tuvo un pequeño tempenpié, tuvo una bajada en el rendimiento, pero prometo seguir rindiendo hasta fin de año porque estamos allí, así que más que contento con que ahora las camisetas de Boca a uno le ingresan. Flaco, te mando un saludo muy grande, gracias por acompañarnos y espero que bien, me Nico. Puedas contener en esta manija.
Felicitaciones,
gracias. Espero que me puedas contener en esta semana manija, porque esto, más estar haciendo dieta, te puedo asegurar que no es lo mejor para esta semana. Así que requiero de tu ayuda como para estar controlado en la ansiedad.
No, tranqui, Nico. ¿Sabes que estoy más tranquilo que todos los partidos anteriores? Le tengo mucha confianza a este equipo. Le tengo mucha confianza porque, el sábado, cuando nosotros pensamos que iban a jugar la mayoría de titulares, hubo un llamado y se cambió, se puso mayoría suplentes, todos los suplentes, es algo que yo quería, que intervenga Román de alguna manera, y lo hizo, y estoy muy tranquilo porque, a ver, sabe de qué se trata. Todos los muchachos que están en el Consejo, la Presidencia, y todos saben de qué se trata esta Copa Libertadores y lo que significa para Boca, y lo que significa para nosotros los hinchas, ¿no? Así que yo estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo, tengo fe en el equipo en Copa Libertadores viene teniendo un rendimiento aceptable, muy bueno. Fíjate, ya jugamos contra el mejor equipo de la Copa Libertadores, ¿no?
Exactamente.
Ahora nos toca un equipo que juega al fútbol, que es un equipo brasilero, ¿viste? Los brasileros de antes. Y a los equipos brasileros de antes siempre le ganamos. ¿Viste? Los brasileros hicieron un cambio, quisieron marcar más y todo. Y este equipo marca menos que los brasileros de antes. Y eso es una ventaja, porque cuando nosotros tengamos la pelota lo vamos a atacar y lo vamos a lastimar. Y lo vamos a lastimar mucho, Nico. Eso quédate tranquilo. Y para cerrar esto, le voy a decir a toda la gente que sigue Modo Boca, vamos a estar el viernes. Un día antes.
De la final, ese Modo Boca va a ser terrible.
A las 18 horas.
A 23 horas de partido. Va a ser terrible, flaco. ¿Cómo vas a hacer?
Va a ser tremendo. Y va a ser un programón, Nico. Va a ser un programón porque quizás vamos a tener un invitado de lujo, que él nos va a bajar a todos así. Ese invitado nos va a tranquilizar. Si Dios quiere y llega, porque tiene que hacer llevar a los nietos, a ir y retirar a los nietos del jardín de infantes, retirar a gente de que él pasa a buscar por los colegios, buen abuelo, buen padre, mejor padre, el padre de la criatura. Así que va a ser un gran Modo Boca, a pocas horas de la final, ya como estático así. Vamos a estar como locos.
Va a estar bueno
el programa porque va a tener toda la información. Si Dios quiere, ya va a estar Jorgelina allá en Río y nos va a pasar todos los videos que ella tenga de Modo Boca. Ella fue a trabajar allá para el canal de Tucumán y también va a trabajar para Modo Boca y para Cadena, por supuesto. Así que todo lo que pasemos acá de Jorgelina va a estar para Cadena Cena.
Sí, y ya.
Lo de Marcelo, Jorgelina, Fafi, todos van a hacer un programón. Programón.
Sí, están todos.
No se lo pierdan el viernes.
Y nosotros haremos el aguante aquí de Buenos Aires. Te mando un abrazo, flaco.
Dale, Nico, felicitaciones. Y espero verte con la camiseta en el obelisco, ¿no?
Eso todos esperamos. Primero la profesionalidad. Hay que hacer la transmisión, todo lo que corresponde. Y después, ojalá que sea un posta con los festejos alrededor. ¿Cómo será ese posta, no?
Campeón, ¿sabes qué?
Sí, vamos a ver si estamos desde el centro.
La idea es hacerlo desde el centro. Como Apela.
hay que estar como Apela, Pero Apela está así todos los días. Nosotros vamos a estar como Apela cuando venga el festejo. Bueno, un saludo grande, flaco, y nos vemos mañana con un poquito más de información. Un abrazo. Cerramos este.
Dale, Nico, abrazo grande, abrazo a todos.
Conectados. Abrazo grande, cerramos este Cadena Ceneice Conectados al Mediodía. Agradezco a todos los que nos siguen, no se olviden que sigan mandando números a los números de teléfonos correspondientes, al 1000x1000, vamos a seguir teniendo sorpresas, ya con Marcelo viajando seguramente a Brasil, donde nos hará el informe pormenorizado, veremos si lo tenemos grabado o un ratito en vivo en los últimos minutos, pero estaremos hablando de este Boca que entra en la semana definitiva. La semana del balotaje futbolístico, como se podría decir. Esta final a todo o nada ante Fluminense. Y estaremos ahí, día por día, para que la manija la compartamos entre todos. Chao, nos vemos mañana.